Doña Anita Torres, bienvenida a Línea Abierta.
Gracias, gracias.
Doña Anita Torres, volvamos en el tiempo a 1951, año de la huelga de los mineros contra la compañía Empire Zinc Mine en Silver City y Nuevo México. Usted era esposa de Lorenzo, uno de los huelguistas. A mitad de la huelga, usted dejó su trabajo de ama de casa y se sumó a las filas del piquete de huelga. Háblenos de ese momento. Háblenos del momento en que le entró a la lucha contra la compañía minera.
Bueno, cuando se empezó la huelga, pues natural que no nos pusimos tristes todos, porque vino mi esposo y me dijo que habían salido en huelga. Empezando mañana, empezamos la línea de piquete y tengo que reportar allá, me dijo. Pues bueno, pues ya una vez que se empezó la huelga, él todas las mañanas se iba, en vez de ir al trabajo, se iba a soportar la línea del piquete. Y yo me estaba en la casa.
¿Hubo tristeza al principio?
Mucha tristeza, sí.
Pero, ¿cómo fue que usted entonces decidió entrarle a la huelga?
Pues en esos momentos los unionistas empezaron a tratar de organizarse y a llamar a reuniones en el salón de la unión y invitar a todos los que estuvieran interesados, y una que otra mujer aportaba a las reuniones, no muchas, pero cada vez que se juntaban, pues hablaban tocante de que se necesitaba el soporte y que no sabíamos exactamente qué sería lo que íbamos a tener que hacer. Pero la huelga siguió con los hombres, muy bien, muy pacífico. Cuando empezó muy pacífico.
¿Qué sabía usted sobre la causa de la huelga? ¿Por qué luchaban?
Primeramente por la discriminación. La mayoría de los trabajadores eran mexicoamericanos, eran muchos trabajadores nacidos aquí, en Estados Unidos, eran ciudadanos, o será, no sé, latinos, chicanos, como les quiera decir, pero había mucha discriminación. Los chicanos, el día de pago se tenían que poner en una línea, los blancos en otra línea para recibir su pago. Esa era una de las discriminaciones tocante al pago, que no había igualdad en el pago. Otra demanda era de la sanitation. Las casas donde vivían los mexicanos eran casas de la compañía, pero no se parecían a donde vivían los blancos. Las casas de los mexicanos no tenían agua, o más bien dicho, baños en la casa. Eran nada más 3 cuartos sin baño. Esa era otra de las demandas. Que los blancos tenían sus baños, agua caliente en sus casas, y los mexicanos no.
Y esta última demanda creo que vino de las mujeres del pueblo.
Pues sí, más bien, porque una vez que se empezó la huelga y que las mujeres pues empezamos a huir y a aprender qué eran, se empezó la huelga y no sabíamos exactamente todos los detalles. Poco a poco empezamos a huir qué eran los detalles de todas esas demandas. Y de ahí las mujeres, como se enseña en la película, que el presidente de la local dice, los trabajadores somos primero, tenemos que luchar por la discriminación del pago. Y de ahí las mujeres dicen, pues, y la demanda de la sanitation, se nos hace que esa es otra demanda. Y los hombres dicen, pues primeramente son los trabajadores, no la igualdad del pago. Así fue como empezó.
Ahora, los hombres mineros se opusieron siempre a que ustedes, las mujeres, entraran a los piquetes de huelga y entraran también las demandas, estas a favor de baños y a favor de agua corriente y agua caliente en las casas. Y en algún momento, pues esto fue un problema, ¿no? Porque aunque ellos querían seguir los piquetes de huelga, no podían, tenían a la ley en contra, se les tenía prohibido estar en los piquetes de huelga. Tengo entendido que las mujeres forzaron un voto en el Salón de la Unión y ganaron. ¿Participó usted en esas asambleas donde se decidió que las mujeres se harían cargo? ¿Qué recuerda?
Sí, pues así pasó. Ya una vez que se empezaron más reuniones y que ya poco a poco empezamos a entender de qué se trataba la huelga y más y más animadas a venir, a huir a los trabajadores, a huir qué era lo que estaban discutiendo y a ver cómo se iba a hacer. Y entre más mujeres, y pues natural que hay unas mujeres más fuertes que otras, que dijeron, pues, ¿por qué no podemos nosotros ayudar? Los hombres, la mayoría, no estaban a favor de eso, nada, nada. Dijeron, las mujeres, ese no es trabajo de las mujeres. Trabajo de las mujeres es en la casa. Nosotros tenemos que ver a ver cómo lo vamos a resolver. Una vez que pusieron el injunction en los trabajadores que ya no podían ir al picket line, entonces pues más tristeza, porque dijeron, pues ahora ya los hombres no pueden ir, aquí se va a perder la huelga, este es el fin. Y de ahí una mujer dijo, pues nosotros no somos trabajadores de la compañía, nosotros les podemos ayudar. Dijeron, no se nos hace que es posible, va a haber problemas y esto y el otro. Las mujeres insistieron. Así ya los manejadores de la unión dijeron, bueno, se termina esta reunión, tenemos que empezar otra para darles voto a las mujeres. Ahora las mujeres no pueden votar porque ellas no son miembros. Pero si tenemos otra reunión y votamos de que las mujeres tengan, ¿cómo le diré? Pues el ánimo y la aspiración de que si podemos ayudar, nosotros estamos listas. Y de ahí se tomó el voto, a ver si a quienes iban a votar a favor de las mujeres y quienes no. Y en esa, que estamos en una reunión con la mayoría hombres, muchas mujeres, mi esposo está ahí en Treos en la reunión, y de ahí se llama la pregunta de qué bueno que vamos a votar. Y mi esposo se levanta y dice que él aprueba la idea de que las mujeres pueden tomar las líneas.
Su esposo tuvo un papel importantísimo.
Ese es una de las, bueno, lo que él hizo en la película, que él se para en el salón y levanta la mano y dice, I so moved, y aprueba de...
Así que lo que hizo él en la vida real, lo hizo también en la película.
Sí.
Ahora, a partir de entonces, ustedes las mujeres se hicieron cargo de las líneas de piquete de huelga.
Sí. Ya las mujeres discutiendo a ver cómo íbamos a animar las mujeres, y unas mujeres dijeron, yo puedo traer mujeres de mi barrio, y algunas porque tuvimos el soporte de no nomás de Empire Zinc, porque Empire Zinc era la mina más chiquita de toda la área. No tenía más de que poco más de 100 trabajadores, como 125 trabajadores. Pero todas las demás, sino estaba Kinecar, Asarco y otras minas que tenían muchos más trabajadores. Bueno, todos esos trabajadores se unieron con nosotros y que nos iban a ayudar al Empire Zinc, le iban a ayudar a la huelga. Y así es como las mujeres de todas las áreas alrededor se dieron voluntarias y dijeron, yo puedo traer, voy a hablar con mis vecinas, mis comadres, mis hermanas, y las traigo a la línea. Y así fue como entre más se poco a poco se fueron animando las mujeres a venir a la línea a soportarnos.
Ahora, en esas líneas de piquete, ustedes las mujeres tuvieron que soportar varios incidentes de brutalidad de los agentes. Les echaron gas lacrimógeno, las golpearon. ¿Qué le tocó presenciar a usted de todo eso?
Ya lo que ya estaba con fuerza el picket line fue cuando empezó a haber violencia. Resulta de que traían warrants para recoger a diferentes mujeres que dijeron, pues las mujeres que están más activas, que andan alborotando a las demás mujeres, y esas son, dijeron los policías, esas son las que queremos arrestar y quitarla de la línea y llevárnoslas a la cárcel. Y hay uno que la hizo el papel del Esquirol, él les nombró esta y esta y esta. Son las que están más, más activas. Bueno, yo no sé cómo estuvo, que no sé quién les daría mi nombre. Yo no supe quién les dio mi nombre, que también andaban buscándome. En ese tiempo fue cuando empezó, pues, que empezó la violencia. Y en ese tiempo yo estaba embarazada con mi segundo niño. Y me habían dicho, tú no deberías de estar aquí en la línea, mejor en el Salón de la Unión tienen mucho trabajo que puedes ayudarles allá. Me dijeron, tú vete para el salón y allá te dan trabajo, para que no vengas aquí a la línea de piquete, porque nunca sabemos la violencia. Y les dije que bueno, y me fui al salón, y allá estaba yo en el salón con la máquina de escribir, cuando vino el deputy. Me vino allí sentada y me dijo, dispénsame, ando buscando a Anita Torres, tú la conoces, tú sabes si está aquí en el salón. Yo le dije, no sé a quién buscarás, no la conozco ni sé si estará aquí o no. Entonces dio la media vuelta, me dijo, gracias, gracias por tu ayuda, bye, y se fue. Y ya no más me volvieron a buscar.
Así que se escapó usted de la cárcel por un pelo.
Me escapé de la cárcel, sí. Porque ya nos trataban de aconsejar, danos buenos consejos, los que estaban dirigiendo todo el piquete y todo, y nos dicen, no, si vienen a la línea a preguntarles que quieran información de quien sea, de los oficiales, de los trabajadores, de las mujeres, de lo que sea, no les den información a nadie. Bye. Ustedes díganles que ustedes no saben.
Que usted sepa, ese fue el único día en el que hubo violencia contra las mujeres que estaban en las líneas de piquete.
No, varios días había violencia, varios días. No todos los días, no todos los días. Uh-huh. Nunca sabíamos.
¿Nunca le tocó ver a usted ninguno de esos días cuando maltrataron a otras mujeres?
Pues no me tocó ver de cuando tramparon las mujeres, porque teníamos dos líneas de piquete, dos. Una estaba al entrar Hanover, otra estaba acá junto del molino de donde trabajaba mi esposo, y allí era donde vivíamos nosotros, cerquitas del molino. So, esa es la línea que yo iba. Las otras estaban teníamos picket line number one y picket line number two, pues ellas estaban en el number one, yo estaba en el two. Cuando se arrimaban ahí donde estábamos nosotros, unas mujeres agarraban arena y les echaban al troque que venía cargado de esquiroles, le echaban arena al tanque del gas. Otras mujeres corrían para el frente del troque, le levantaban el hood, jalaban los alambres y mataban el troque. Ahí ya no podía caminar, so, allí tenían que ver cómo hacían el troque a un lado y irse, se iban. Pero nunca sabíamos cuándo esperar la violencia.
¿Cómo le afectó la huelga a usted y a su familia, doña Anita?
Pues una vez que ya estábamos en la huelga, ya teníamos que hacer lo mejor que podíamos, porque teníamos mucho soporte. Los trabajadores de los otros lugares, cada día de pago de EOS, venían a la línea de piquete con una bolsa de comida, nos traían allí, pusieron una estufa de leña y muy prontito se hizo allí, pusieron un techo, pusieron una estufa a hacer comida allí en la línea de piquete. Ahí se podía estar uno todo el día, todo lo que uno quisiera se podía estar allí, hasta que ya quería irse a la casa a descansar, pero en el día unas estaban en el picket line y otras estaban cociendo frijoles, haciendo burritos para los que quisieran, haciéndoles agua fresca, porque no nos faltaba la comida allí.
¿Hubo una fiesta de apoyo para ustedes?
Sí, mucho, 100% de apoyo. Mucha gente, unas mujeres que no habían venido al empiezo, poco a poco se fueron animando porque oían la plática de las demás y se fueron animando. Y los hombres también poco a poco ya empezaron a pensar diferente y pensando que, pues sí, que por qué no podían ir las mujeres, aunque de primero se habían opuesto. Pues, ¿qué vamos a hacer con los niños y que quién va a hacer el trabajo de la casa y esto y el otro? Las mujeres se fueron animando poco a poco y dijeron, pues si ya lo pueden hacer, ¿por qué no podemos nosotros?
¿Los hombres se dedicaron a lavar la ropa y a cambiar los pañales?
Pues, yo no sé cuántos lo harían. Eso o será parte de la historia, porque la historia de la huelga, pues es, ya ves, la igualdad, no nomás de las demandas de los trabajadores, pero la igualdad de la familia en la casa también. También eso se necesitaba.
Claro.
Que fuéramos ahora, igual doña en Anita, la casa y que consideráramos la dignidad de la mujer. Uh-huh. Que no era ahora, que la mujer tenía que estarse en la casa y no podía hacer alguna otra cosa. Así
ahora,
nos enseñamos
al
las mujeres
final,
también que teníamos que aprender a hablar para lo que pensáramos que era justo y la dignidad, no solo de la mujer, pero de la familia.
Sobre eso platicaremos en un momento, doña Anita. Ahora, al final la compañía minera cerró sus puertas y dejó a los mineros sin trabajo. En su opinión, ¿quién se llevó la victoria? ¿Quién fue el perdedor?
Pues se terminó la huelga y ganamos las demandas y empezaron a trabajar, pero trabajaron muy poco tiempo, pueda que no estoy segura, un año y medio, empezaron a trabajar otra vez y de ahí cerraron la planta completamente. Ya no hubo trabajo en el Empire Zinc. Pues la gente se tuvo que salir de ahí del pueblo porque a buscar trabajo en otras partes, porque allí ya no hubo trabajo.
¿Qué hizo usted? ¿Qué hizo su esposo después de quedarse sin trabajo?
Nos estuvimos una temporada allá y empezó él a buscar trabajo donde quiera, pero también con el cuento de pensamos que como era tan activo en la Unión, en ninguna parte, en la mineral, iba en la mañana él y otros buscando trabajo. Había veces que iban dos, tres juntos con él y hubo algunas ocasiones que a los otros dos los ocupaban y a él no. Le decían, para ti no hay trabajo ahora. Y
lo
venía a la
lista
casa
negra.
Y decía, pues, ocuparon a fulano de tal y a fulano de tal, pero a mí no me ocuparon. So, él seguía buscando trabajo y agarraba trabajo por una temporadita, trabajó en la construcción. Era temporaria, un trabajo temporario. Y trabajó en construcción en el camino, allí en la área. Pero con las compañías mineras, en ninguna parte pudo agarrar trabajo.
Volviendo a mi pregunta de antes, doña Anita, la compañía cerró sus puertas. ¿Quién cree usted que ganó la huelga? ¿Quién se llevó la victoria?
Nosotros, los trabajadores.
¿Por qué cree que los trabajadores terminaron ganando la huelga, la lucha?
Porque se me hace que enseñaron a la compañía que cuando hay unión, hay fuerza. La unión sin fuerza no vale nada. ¿Y quién es la unión? Los trabajadores es la unión. Si nos unemos todos, hombres, mujeres, niños, lo que sea, la unidad hace la fuerza. Si no hubiera habido unión, unidad entre los trabajadores, no hubiera seguido la huelga, no se había quebrado el piquete y ahí hasta ahí nomás hubiéramos llegado. Sí. Pero las compañías vieron que estábamos fuertes y que sí, las llevaron a la cárcel. En la cárcel les dijeron, bueno, ya dieron mucha guerra aquí, las vamos a dejar ir con el entendimiento que van para sus casas y no van al picket line. Y las mujeres luego les dijeron, vamos al picket line. Todas dijeron en una voz que vamos al picket line. Las llevaron todas y se fueron al picket line otra vez. O ya la ley ya no supo qué más hacer con las mujeres más que dejarlas.
Ahora, uno o dos años después de la huelga, llegaron al pueblo cineastas de Hollywood a filmar la película La Sal de la Tierra con los mismos huelguistas y con las mismas familias locales. Usted, doña Anita, fue reclutada como una actriz en la película. ¿Qué recuerda? ¿Cómo fue que le entró usted a formar parte del reparto de la película?
Cuando ya supimos de que se iba a hacer la película, entonces fue otro ánimo. Y de que oíamos y oíamos más la discusión de la película, pero al mismo tiempo no teníamos ninguna idea de cómo se iba a hacer. Y nos empezamos a, cuando ya se empezó y que os dijeron dónde estaban, iban a juntar los de Hollywood a, con los primeros pasos de la película, todas estábamos excited. Queríamos ver y queríamos saber a ver cómo se iba a hacer. So nos íbamos ahí, porque fue allí también, allí cerca donde, en Hanover, allí fue donde hicieron la película. Y nos íbamos para allá, pues a ver cómo, qué era lo que estaba pasando.
¿Y entonces le ofrecieron a usted trabajo?
Teníamos muchas reuniones en el Salón de la Unión y cuando empezaron a escoger a las que iban a jugar las partes, cuando decidieron que Juan Chacón querían la que fuera la una de las partes que jugara él, la mayor parte, y de ahí las mujeres, y yo estuve entre ellas, y también me entrevistaron algunas veces, pero no agarré yo ninguna de las partes importantes. Lo que hacía era también que iba allí y los mandaditos que se necesitaban de hacer, los hacía.
A propósito de papeles importantes, ¿qué recuerda de Rosaura Revueltas, la actriz mexicana que era la estrella de la película y que luego fue detenida y deportada a México?
Cuando vino ella, ya teníamos el Ladies Auxiliary. El día que ella estaba para llegar, venía en el avión y fuimos. Yo tengo unos fotos de esa ocasión, porque allí no hay aeropuerto grande. Está uno muy chico, yo creo que ya ni está operando. En North Hurley está, allí llegó ella en un avión chico. Y fuimos como 5 o 6 de Ladies Auxiliary a recibirla y le llevamos flores cuando bajó. Yo tengo las fotos donde baja del avión y la recibimos y la llevamos al Salón de la Unión primeramente.
Y de ahí, ¿cómo era ella como persona?
Ya los de la Unión se entendieron con ella porque ya tenían los Hollywood Ten, ellos tenían el lugar donde estaban viviendo, donde iban ellos a dormir todos los días, y Rosaura también.
¿Cómo era Rosaura como persona?
Oh, pues, en fin, era mexicana, pues, qué mejor, muy entusiasmada, muy animada, como nunca se había visto, que ella estaba lista, ella había dicho, estaba lista para hacer la película. Esa película era muy importante para ella, porque decía que ella quería jugar esa parte de los trabajadores y de una mujer, de un trabajador.
Ahora, se dice, doña Anita, que la filmación de la película La Sal de la Tierra fue muy difícil, ¿no? Que durante la filmación de la película los actores, los productores sufrieron ataques, incluso ataques armados, ataques a balazos. ¿Le tocó ver a usted alguno de esos atentados o lo sufrió usted en persona?
Pues no, yo no los vi, pero después oía lo que había pasado con ellos, lo que se decidieron que querían parar la película. En este libro que tengo yo, que se llama The Suppression of Salt of the Earth, ahí explica todo en detalle de que una maestra de ahí del pueblo de Hurley le mandó una carta para Hollywood, que era Jackson, era el director de la Hollywood Business en Hollywood, y le mandó una carta diciéndole de esta película que se estaba haciendo en Grant County y que era muy peligrosa y que no se debería de terminar porque iba a enseñar muchos actos violentos y que no era bueno para la comunidad. Y bueno, ella explicó como lo que ella quiso. Y ya empezaron a Hollywood, ese Jackson y de ahí Richard Nixon era parte también de la ley de los Hollywood, people in Hollywood, Richard Nixon. Él también estaba envuelto en eso y ya se contactaron con las leyes de acá de Nuevo México y discutiendo la idea de la película y que a ver cómo lo iban a hacer para parar la película, que no la terminaran. Y así siguió ya. Así mandaron siguió. Policías de Santa Fe a que vinieran al picket line y tratando de que se quebrara, de que se terminara el proceso de la película.
Doña Anita, usted me ha dicho que la experiencia de la huelga primero fue tremenda, la película también, y que todo esto le cambió mucho la vida. Cuéntenos, ¿cómo le cambió la vida toda esta experiencia?
Pues yo creo que me cambió la vida a mí y a todos los que estuvimos envueltos en eso, porque vimos las injusticias. Primero vimos las injusticias que estaban haciendo con los trabajadores, la compañía. Después vimos las injusticias con la película, porque estábamos de acuerdo que esta película era una película platicando de la vida de los trabajadores, de la gente pobre, y qué es lo que tiene que hacer la gente pobre para subir, para no estar bajo del mando de cualquiera. Que los trabajadores tienen, si tienen voto, tienen voz. Y con la película aprendimos que eso es lo que necesita. Y también la unidad, que se juntó la gente, estaba unida, dándole soporte a toda la gente, ayudándole a toda la gente que estaba envuelta en la película, para que se terminara lo que ya se terminó, pues porque nos enseñaban partes de lo que estaban las citas que estaban tomando allí, y de ahí la gente los aprobaba o los desaprobaba, que no, que esto se debe de cambiar, que no, que aquí y que esto y que el otro, mucha discusión.
¿Y qué siente usted que cambió en el pueblo como resultado de la huelga? Para los mexicanos, ¿qué tan diferente es hoy en día Silver City en comparación a 1951?
Pues ya ahora ya está muy diferente, porque en primer lugar ya no están todas esas minas, ya no hay tanta gente trabajando así. Pero hay muchas mujeres que en ese tiempo no ocupaban mujeres. Y ahora sí, ahora allí en Kennecott hay algunas mujeres trabajando. Y de ahí, después de la huelga, hubo mujeres mexicanas que las ocuparon en la mina. Y las primeras dos mujeres que nosotros conocimos las ocuparon para que trabajaran debajo de la mina.
¿Qué tal el trato de la policía a los mexicanos?
Pues también ya después de la huelga ya se calmó mucho de eso, pero pues no, está muy diferente a entonces, porque en primer lugar no hay tantos trabajos ahora como entonces.
Además tengo entendido que hay mucho mexicano estos días en la policía local.
Sí, uh-huh. Sí hay muchos mexicanos, porque también les dio ánimo a los mexicanos de que pues podemos ascender, pero tenemos que hacer que se oiga nuestra voz. Tenemos que expresarnos lo que sientamos y luchar por nosotros mismos de que podemos ascender.
Por otra parte, doña Anita, en aquel tiempo los sindicatos tenían a medio mundo, inclusive al Congreso, los tenían en contra, ¿no? ¿Cómo siente el ambiente para las uniones en el país el día de hoy?
Pues como le digo, ya ha cambiado, mucho. Entonces, porque entonces en el gobierno, como en Nuevo México, yo me acuerdo de muy chamaca del senador Dennis Chávez. Uh-huh. Era mexicano. Él fue uno de los primeros que yo me acuerdo y el único. Pero ya después de eso, ya ahora ya Ya hay algunos, y allí alrededor de Silver City también.
Ahora, hoy en día usted, doña Anita, dirige un colegio de obreros que se llama La Sal de la Tierra. Pues por lo visto hasta este momento usted lleva puesta la camiseta que se puso hace más de 60 años, ¿no? ¿No ha bajado usted la bandera del piquete? ¿Qué significa La Sal de la Tierra para usted, doña Anita?
Pues es, se me hace que debemos de seguir luchando y no dejar que se muera Sal de la Tierra, porque fue una experiencia tremenda y la lucha sigue. No podemos decir que porque se ganó esa huelga que se acabó la discriminación, porque la discriminación no se ha acabado. Siento decirlo, pero la discriminación no se ha apagado, ha parado. Todavía hay discriminación, todavía hay. Está en las escuelas hay mucha discriminación y los maestros latinos, mexicanos, están luchando por los Chicano Studies, porque en muchas partes se batalla mucho y la lucha sigue, que no debe de haber discriminación. Los estudiantes quieren aprender y se necesitan buenas maestras, y mientras las maestras tengan el ánimo, tiene que seguir, pero necesita el soporte de nosotros, el soporte de todos nosotros, de que las Chicano Studies debe de seguir, igual que aquí la escuela que tenemos aquí. Las clases que tenemos se trata de hablar de las uniones, tratar de arrimar jóvenes que no saben nada de la unión, porque en ese tiempo lo que pasaba era que la familia, el abuelo, el papá, el hijo y el otro hijo, todos trabajaban, aunque había discriminación y todo, pero los ocupaban. Ahora ya no es así. La juventud, muchas de ellas no les interesa, no saben nada de la unión, y por eso que nosotros que tratamos aquí de arrimarlos y platicar de las uniones, de lo que las uniones han hecho. Y ahora las uniones están muy decaídas con todo lo que ha pasado, y los organizadores están trabajando muy duro, todos los organizadores, tratando de no dejar que la unión se atrase más de lo que ya está, tratando de animar más gente, pero es una lucha muy, muy dura.
Ahora, ya por último, doña Anita, ¿qué tal las celebraciones y el reconocimiento para la huelga y para la película La Sal de la Tierra? ¿Cree que está creciendo el reconocimiento por parte de la comunidad o sigue igual, sigue con poco reconocimiento?
La película, a pesar de que la detuvieron tantos años, que no la permitían que se enseñara varios años, ahora la película es muy popular, ahora la están enseñando donde quiera. Recién que vinimos nosotros aquí a Tucson, nomás se dieron cuenta que estábamos aquí y empezamos a agarrar llamadas de los colegios, de las escuelas, que si íbamos al clase, que iban a enseñar la película y que querían que fuéramos nosotros y a contestarles preguntas, si tenían preguntas los estudiantes, y fuimos, donde quiera que nos invitaban, fuimos. Mecha, una de las organizaciones de aquí de la universidad, las otras escuelas, las high schools de aquí, en the Chicano Studies, enseñaban, y la están enseñando la película, y nos llaman a que vayamos a oír las...
Ha recibido bastante reconocimiento entonces. Por lo visto, las instituciones de educación, las universidades, lo están reconociendo.